Hola Sudamérica y terceros mundos aledaños. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy estamos acá en el podcast Puto el que lee, nada más ni nada menos que con la diva pop de todos los tiempos, temporadas y universos, que es Miss Romy. Miss Romy, bienvenida al programa. ¿Cómo nos la debíamos esta sentada? ¿Cómo estás?
Muy bien, como muy, no sé, me eufórica, como con muchas emociones. Siento que me vino la regla hoy, o sea, calculo que hoy me vino la regla y estoy como con muchas, los estrógenos ahí jugándome un montón de cosas al mismo tiempo, así que...
Celebro la regla Cyborg, vamos con esa, tenemos que hablar de un montón
creo
de
que
cosas.
Gran, algo que aprendí este tiempo, como que gran parte de ser mujer es ventilar información innecesaria acerca de tu menstruación, así que necesitaba decir eso.
Bueno, entonces, ya que hablamos de... ya que arrancamos así, tipo, con el martillo, tipo...
¿Por qué comenzar hablando de eso?
¿Por qué comenzar hablando de eso? Bueno, ¿qué es una persona trans?
¡Qué pregunta!
Yo te pregunto esto porque tenemos unas notas que hicimos en diciembre preparando este podcast, que nunca logramos concretarlo, donde estábamos hablando... Estábamos en otro canal, pero bueno, no, estábamos hablando de Britney Spears, estábamos hablando de un cyborg producto de la industria musical, y estábamos hablando como, bueno, Britney encerrada, que no disponía de su dinero, ahora sí, afortunadamente, y entonces vos te preguntabas, ¿dónde estaba yo prisionera, no? Y estábamos hablando un poco ahí de cómo se va construyendo tu mujer trans, diva pop, celebridad, que viene a traer alegría a estas playas.
Es que algo que me... A ver, Britney Spears, para quienes no saben, porque la verdad que no puedo naturalizar tan bien que todo el mundo sepa quién es Britney. It's Britney, bitch. I see you. Pues es una popstar que fue tan famosa a principios del 2000, pero que tiene una historia muy trágica detrás, ¿no? Como una historia muy oscura, uno de los costados más oscuros del capitalismo, que es la forma como puede llegar a ser objetualizada una persona, deshumanizada, ¿no? Creo que es un punto de deshumanización muy crítico el de Britney, ¿no? Un cuerpo sobre el escenario que está allí para generar dinero. Y usualmente lo que pasaba con Britney es que ella era criticada, ¿no? Por cómo se mostraba ante el escenario y qué sé yo. Pero nunca se tomaba en cuenta su dimensión humana. Como qué le estaba pasando a esa persona tan jovencita que estaba siendo expuesta a esta industria, ¿no? Y que por sobre todas las cosas estaba tan manipulada, ¿no? Como el ejercicio de sus decisiones estaba tomado de ella, ¿no? Su cuerpo era una herramienta. Entonces, de alguna forma siento que ser trans es bastante parecido a eso, porque tu cuerpo ha sido tomado por la decisión de alguien más, estás atrapada durante mucho tiempo hasta que llega ese momento de autodeterminación, de definirte a ti misma y decir, esto es lo que soy yo. Y a partir de ahí no hay vuelta atrás, ¿no?
Así como no podemos naturalizar que todo el mundo conozca quién es Britney, tampoco podemos naturalizar que todo el mundo conozca quién es Miss Romy, se la pierden los que no la conocen, diva pop de esta parte
pero me
de la, del
la
universo.
Artificio, amor.
Artificio. La van a conocer ahora y por eso le quiero pedir, Miss Romy, ¿querés presentarte de alguna de las muchas maneras en que una tecnomujer puede llegar a presentarse? ¿Querés ensayar una explicación?
Voy a enseñar una explicación. Por momentos me da ganas de leerla, porque siempre que escribí mi bio. Pero a ver, creo que... A ver, soy... soy una docente que también es artista. Y soy una diseñadora que también es performer, se podría decir, ¿no? Soy alguien que desde hace un tiempo viene estudiando la figura de la diva pop. Desde lo empírico hasta lo académico, ¿no? Como que mi estudio de la diva pop comenzó, pues, yo siendo muy chiquita, mirando MTV y encontrando en las popstars un referente femenino que no tenía, ¿no? Un referente femenino como muy empoderado de su sexualidad, muy disruptivo, muy interpelado por la moda, como que todos mis intereses los canalizaba la diva pop, ¿no? Tenían música, tenían moda, estaban rodeadas de chicos, qué sé yo. Como que todo lo que me gustaba estaba ahí, en esa pantalla. Y bueno, y mi estudio de la diva pop me llevó a mí a eventualmente también convertirme en una popstar y comenzar mi propia carrera musical, acompañada de mi compañero creativo Ignacio Herbojo, que venimos trabajando en mi álbum debut desde hace año y medio, más o menos. Y bueno, y es así que comencé a construir el concepto de tecnomujer, ¿no? De una mujer que se construye a sí misma a partir de la tecnología. Es decir, no es una mujer que ha hallado su identidad a partir de lo biológico o a partir del feminismo o a partir de no sé, de otro mandato social. No, es como una mujer que se construye su identidad desde la tecnología. Y esa es un poco la performatividad que estoy construyendo en este momento.
Acá hacemos una pequeña pausa para, por favor, chicas, todas me lo empiezan a seguir a Ignacio Herbojo. Ignacio Herbojo con H, Herbojo en Instagram. Así que bueno, ya se están suscribiendo. Seguimos, la tecnología.
Bueno, la idea del sexo como una tecnología es un concepto de Paul Preciado, es una reinterpretación de la biopolítica de Foucault, y todo esto suena tan complicado, ¿no? Y yo, pues como conté antes, soy docente, entonces doy clases sobre género, y yo pensaba, bueno, voy a dar clases sobre el sexo es tecnología, bla, bla, bla. Y daba clases sobre esto, daba clases sobre el manifiesto contrasexual, sobre el género en disputa de Butler, sobre el manifiesto cyborg de Donna Haraway, no sé. Y en un punto, en una de las clases, se me ocurre, pero a ver, ¿por qué no hablo de esto dando el ejemplo de una popstar? Entonces hice una clase que trataba sobre Britney Spears para explicar que el cuerpo es una construcción tecnológica. Entonces dije, bueno, ¿qué mejor manera de explicar que el cuerpo es una construcción tecnológica que hablar de Britney Spears, que es un cuerpo sometido a tantos intereses del capital, ¿no? Y luego dije, bueno, ¿y cómo explico el concepto de sexo y tecnología? ¿Por qué no lo hago hablando del libro Sex de Madonna? Y de cómo Madonna en los 90 se atreve a hacer un libro en el cual habla de sus fantasías sexuales y se retrata teniendo actos sadomasoquistas con hombres y mujeres y no sé qué. O sea, como, ¿por qué no pensar la contrasexualidad desde Madonna? Que se atreve a hacer algo como esto, ¿no? Entonces es así como surge esta interacción entre el pop y la teoría, que cada vez la llevo más a la práctica porque también yo, como mujer trans, me empecé a cansar de ser un objeto de estudio.
Totalmente. Y ahora acá nos están lloviendo las preguntas de la audiencia. ¿Dónde se pueden tomar esos talleres? ¿Dónde se pueden escuchar? ¿Dónde están? ¿Qué hacemos con todo el ejército de gente que quiere tomar tus talleres en este momento?
Bueno, yo comencé a dictar talleres a través de la ONG peruana Más Igualdad, que es una ONG activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, ¿no? Y bueno, yo me acerqué a ellos hace un año y medio, no me acuerdo cuándo fue, y les propuse comenzar a dictar talleres de género, y eso eventualmente fue decantando a este taller de Popstars, que ya es como mi proyecto principal, ¿no? Entonces, bueno, normalmente los talleres se dictan a través de dicha ONG.
Más Igualdad. Chicas, por favor, me siguen a Más Igualdad P, Más Igualdad P en Instagram, ya se están anotando en los talleres y van bajando toda esa info.
Sí.
Y contame la respuesta, ¿qué tal tu audiencia, el público? ¿Qué tal cómo es la respuesta a estos talleres y qué tipo de chiques son los que vienen a tomar estos talleres? ¿Cómo es la retroalimentación? Porque también me gustaría relacionarlo con lo que en su momento charlamos de que vos diste charlas de ESI sobre género y vestimenta a chiques de 15 a 17 años. Hablemos un poco de toda esa mezcla, ¿cómo salió?
Y bueno, creo que en el terreno educativo he tenido públicos distintos, por lo general han sido públicos bastante jóvenes, ¿no? He tenido la oportunidad de dar un par de charlas de ESI a adolescentes de una escuela pública de aquí de Capital de Buenos Aires. Pero bueno, el taller de Popstars tiene, creo yo, dos tipos de audiencia. Un costado son personas que, como yo, son muy fans de las Popstars y pues tenían muchas ganas de sentarse a hablar de Christina Aguilera o de Lady Gaga, ¿no? Como de esta cosa medio del fandom, ¿no? De soy muy fan de Lady Gaga y quiero juntarme con otra gente a hablar de Lady Gaga. Eso está por un lado, pero por otro lado está esta búsqueda, ¿no? Personas que están como buscando algo respecto a sí mismas y que por ahí quizás están haciendo terapia psicológica o qué sé yo, pero que necesitan algo más. Y que de pronto encontraban en mi voz un espacio seguro, ¿no? Muchos de mis alumnos han sido personas que están en procesos de transición, de encontrarse a sí mismas. Y también para mí resultaba como muy interesante encontrar alumnos más o menos de mi edad, como de 30 y pico, que habían crecido viendo MTV. Y luego encontrarme con otra generación de chiques, 10 o 15 años menores que yo, que pues hayan crecido más rodeadas de redes sociales, que han crecido en una era post-Lady Gaga, ¿no? En la que, pues, los temas de género y de identidad están sobre la mesa de una forma distinta, ¿no? Versus por ahí la gente de mi edad. Entonces, creo que esas han sido experiencias muy interesantes, ¿no? Por un lado, encontrarme con un grupo de personas fans de Madonna y un grupo de personas que no tienen idea de nada sobre Madonna y que de pronto aprenden algo nuevo y es como que van reflasheadas de, ah, wow, esta mujer era una genia, ¿no? O es una genia.
Y ahí, hablando de esta genialidad, vamos un poco al recorrido. Le invitamos a toda la audiencia a escuchar nuestro episodio 59 que hicimos con Miss Romy ya hace como 2 años, donde el título de aquel episodio es Toda hegemonía vigila su contracultura para incorporarla y volverla hegemónica. ¿Te acordás que hablamos mucho de tu trabajo? Claro, de tu trabajo sobre moda. Y después también, atención, porque tenemos a Miss Romy en cuando armamos la actividad Parlamento en Resistencias Urbanas Mesa 4, que fue una actividad hermosa. Por favor, me van y me escuchan ese podcast todas, chicas, sí. Ya mismo. ¿Qué recorrido? Claro. Hablanos del recorrido desde aquel momento. En aquel momento estábamos hablando, claro, de la hegemonía, de la contracultura, del tema de la moda y hegemonía. Y ahora estamos hablando de, bueno, no sé, mujer cyborg, no hacemos el amor, tenemos tecnología. Vamos a armar todo ese arco que tenemos desde aquel momento para ahora para darle continuidad a esta historia de podcast que vos tenés con nosotras acá en el programa.
Yo me muero de risa. De verdad que tengo toda una historia radial contigo, por así decirlo. No sé. Es muy interesante porque creo que han sido todas mis etapas, ¿no? Creo que cuando hicimos el primer episodio sobre moda, era un momento en el que yo estaba estudiando un posgrado en la UBA y estaba como muy nerd, muy de los libros, muy de querer encontrar las respuestas a mis conflictos de identidad en los libros, ¿no? En la teoría, en la terapia psicoanalítica, en la teoría queer, que definitivamente, pues, fue re valioso para mí, ¿no? Mucha gente puede criticar a la teoría queer, pero bueno, a muchas personas nos han ayudado a encontrarnos, creo yo. Y lo noto también en mis alumnos. Y luego, cuando hicimos el evento de Parlamento, que fue en plena pandemia, para mí fue muy simbólico. No me acuerdo si lo hablamos, pero seguro que sí, porque fue la primera vez que yo aparecí en un evento público con mi nombre verdadero, mi nombre elegido como Romina, que de hecho me puse el nombre completo, ¿no? En ese entonces creo que no me ponía mi Rom. Me puse Romina Soto y de hecho fue la primera vez que aparecía en un evento público virtual, dada la coyuntura de aquella época. Y fue como muy simbólico para mí de pronto presentarme como mujer trans en ese espacio. ¿Y cómo de pronto llegué hasta acá? Bueno, qué sé yo, desde ese momento hasta ahora me ha pasado de todo en la vida. Me empecé a insertar en todo un entorno de artistas queer aquí en Capital de Buenos Aires y empecé primero con este afán medio de estudiarles, ¿no? De decir, bueno, quiero estudiar a popstars locales, ¿no? O sea, ya venía de haber visto como cosas teóricas y bla. Es como, bueno, ahora me quiero acercar a gente que es como yo. Y eventualmente acercarme a estas personas, pues me llevó a conocer a Herbojo, a conocer a un montón de amigues y a reconocer que mi búsqueda tan teórica no era, era más artística y que yo me quería convertir en esa popstar. Yo me acuerdo que cuando comencé mi tesis, o sea, ya la tesis de la carrera, no el proyecto de investigación sobre moda que hice antes, me acuerdo que mi primera pregunta de investigación era ¿dónde están las popstars trans? ¿Dónde están las divas trans? Entonces como que empecé a investigar sobre artistas trans, como, no sé, Arca, Sophie, qué sé yo. Pero eventualmente pensaba, yo soy esa artista popstar trans que está faltando. Me a mí. No, no sé si al mundo, pero al menos a mí. Y nada, y fue así que yo, el verbo se hizo carne. Estoy muy católica.
Vos, dime. Sí, ya sabemos. Sí, se nos conocemos de misa los domingos. Oíme, el otro domingo yo estaba en Buenos Aires tomándome un cafecito ahí con un amigo y de repente pasaste vos con el bomboncito de Pablo Gómez Zamela, que vos venías con una rosa en la mano.
Es verdad, venía con una rosa en la mano. Sí. No,
mi amigo casi se cae de la silla. Vos viniste a saludarme y yo me sentí ese momento así tipo glam, que dije, no puedo creer que soy amigo de esta celebridad. Así que bueno, claro. Le mandamos un besito también a Pablo Gómez Zamela, que lo adoramos, somos re fans, y que también colaboran mucho haciendo unas cosas maravillosas de fotografía con ustedes. Chicas, me lo siguen ya, si no lo están siguiendo, se están perdiendo la mitad del planeta, @ Pablo Gómez Zamela, con Gómez con Z y Zamela con S. Che, sí. Vos sabés que este podcast nació, o fue así como un aborto de un podcast sobre literatura LGBTIQ+.
Me acuerdo, porque yo lo escuchaba. Que
nos duró 2 episodios y después ya nos pusimos anticapitalistas, queer, tirabombas, en fin. Pero te quería preguntar, vos sos poeta, entonces tus poemarios fueron un poco la cantera para después armar tus canciones. ¿Cómo fue el recorrido literario que haces desde la poesía hasta, bueno, las perfos fantásticas? Y ya vamos a hablar ahora de lo que hiciste recientemente.
¡Uf! ¡Qué hermosa pregunta! Bueno, lo primero que quería decir es que, volviendo a Pabli, a Pabli Gómez Zamela, que bueno, yo me hago amiga de él. Esto es como muy mágico. Yo me hago amiga de él a fines del 2020 y cuando las restricciones de la cuarentena se empezaron a aflojar y yo también empecé a salir a la calle ya como Miss Romy, pues me hago amiga de él. Y de pronto él me muestra como, es como todo muy cinematográfico como es él, porque él es un artista visual que piensa en películas, ¿no? Él vive, en su cabeza vive una película, y en su vida real también vive una película. Entonces, él me mostró de pronto una película pop en la cual yo podía actuar, y yo podía ser una estrella. Y él siempre me decía, tú eres una estrella. Y él me acercó a todo un mundo queer de colores y fantasía, en el cual yo aparecía vestidita de negro, y decía, ¿cómo me voy a hallar aquí? Y de pronto empecé a encontrar mi lugar. No, yo me acuerdo que durante la cuarentena y durante los momentos más duros de mi transición, del principio de mi transición, yo había escrito como, no sé, como un poemario que se dividía en tres, que eran como tres poemarios, que uno de esos salió una vez en un episodio también del podcast, si no me equivoco, creo que se llamaba Volcán. Y entonces yo tenía como todos estos poemas, y una vez como que posteo una historia en Instagram, como del índice, y me responde Rebojo, y hasta esto también es como ni para entenderlo con palabras, ¿no? Pero me responde Rebojo y me dice, Miss Romy, ¿tú escribes? Y yo le dije que sí. Recién nos habíamos conocido, nos habíamos visto en un par de eventos que comenzaron a ver por aquella época. Yo le digo, sí, yo escribo. Y me dice, ¿y no quieres grabar tus poemas? Como que yo tengo ganas de grabar algo. Y yo le digo, sí, re. Y entonces me quedo pensando en esto que me ha dicho él, y digo, no, espera, como que me acaba de escribir Ignacio Rebojo. Para dar un poco de contexto, yo cuando llegué a Buenos Aires, una vez fue a un concierto de Coafer, me acuerdo que fue, y en el concierto de Coafer se me acerca un chico y me da un flyer. Y entonces el flyer decía Terremoto, el álbum Terremoto o algo así. Y para mí fue como, ah, wow, alguien que habla de un terremoto, esto me interpela mucho. Y luego escuché el álbum y así descubrí la música de Rebojo allá por 2018. Por cosas de la vida, termino conociendo a Rebojo en la vida real. Y es como que digo, ah, wow, este chico me acaba de decir que quiere grabar algo conmigo. Entonces tengo que hacer música, como no puede ser que grabe un audiolibro. Entonces me acuerdo que le mandé un mail, que no me voy a olvidar jamás, en el cual decía, ¿tú crees que podemos convertir un poemario en un álbum pop? Y él me dijo que sí. Y así surgió. Y entre que charlas, entre que comer comida árabe y tomar vino y conversar sobre nuestras vidas y leernos la mente, comenzamos a construir mi álbum desde más o menos marzo del 2021 hasta la actualidad, que ya está casi terminado. Esa es la historia. Y hay una cosa más que tengo que decir, que es que este poemario que yo había hecho, que eran como 3 poemarios en uno, que eran como 30 poemas, de los cuales solamente uno quedó, o sea, descarté todo, porque me di cuenta que yo ya no era esa persona y que había mucho dolor en esos poemas, que algún día verán la luz, algún día les pasará algo. Pero yo dije, no, ahora lo que me está pasando es otra cosa. Y decidí contar la historia de la transición de una forma no literal. No recurría a ninguna metáfora obvia de la mariposa, y todo bien con quienes lo hayan hecho, pero construir la historia construir una mitología alrededor de la historia de la transición, ¿no? Medio cuento de hadas, medio distopía y algo así.
Está bueno el encuentro de Volcal con el terremoto, porque me acuerdo que ya cuando nos trajiste tu poema Volcán hace mucho tiempo, que yo me acuerdo que me lo mandaste, me preguntaste qué te parece, qué sé yo, charlamos de ese poema. Ese poema ya tenía algo cyborg, porque era como un orgasmo contra la pantalla de la computadora, que era algo que muy bien sintetizaba o pulsaba lo que es el sentir de los tiempos que estamos viviendo, y sin saber que todavía se nos venía la pandemia, ¿no? En la que el sexo con la computadora pasó a ser una cosa casi naturalizada, y hay que ver cómo nos rescatamos ahora de esa o cómo la amplificamos o la redimensionamos.
¿Qué ha estado el clavo de algo importante? Dale. Perdón que te interrumpa. Esto de la experiencia de la prisión, siendo una persona trans, mi experiencia trans siempre ha sido muy cyborg. Porque yo antes de transicionar fui una persona a la que le costaba mucho existir en la realidad tangible, ¿no? No quiero ser malinterpretada porque lo virtual también es real, pero en lo analógico a mí me costaba mucho existir, y peor aún en las experiencias sexoafectivas. Entonces yo, pretransición, la mayoría de mis experiencias sexoafectivas eran virtuales, ¿no? He tenido muchos vínculos, o los vínculos más trascendentales que tuve en mi vida pretransición, tanto amistosos como sexoafectivos, eran virtuales, ¿no? Así es de que yo estuve muy marcada por una sexualidad virtual, porque justamente estaba atrapada y era medio carente de un cuerpo, me dejo entender. O sea, había un cuerpo mío existiendo como un robot autómata en la vida, pero luego de la Miss Romy, ¿dónde estaba, no?
Miss Romy, algo que yo siempre tengo presente es la sensibilidad con la que vos has referido siempre a las condiciones dentro de las cuales ocurre tu transición. ¿Querés charlar un poquito de eso?
Sí, creo que es un tema que tiene 2 costados, ¿no? Por un lado, yo soy muy consciente de todas las herramientas que obtuve para poder ejecutar mi transición, ¿no? Desde mudarme sola a otro país, en un país en el cual existe una ley de identidad de género versus Perú, donde no existe, ¿no? Luego, bueno, está la dimensión teórica, que como te digo, para mí fue muy importante para desprenderme de aprendizajes del catolicismo, para entender algo, un malestar que tenía yo, ¿no? El acceso a salud mental, qué sé yo. Pero también siempre pensando en que eso fue en gran parte a costa de mi deseo. Es decir, yo no pude ejercer mi deseo durante la mayor parte de mi vida. Yo vengo ejerciendo mi deseo y siendo una persona completa y haberme hecho tangible en este plano hace 2 años. Y ese es un dolor muy grande para mí, ¿no? Por eso muchas veces digo, ¿dónde estaba mi Romy antes? Es como Britney, bueno, Britney, un pedestal de popstar del privilegio. Pero qué sé yo, es una mujer que no podía ni gastar su dinero, no podía ni decidir si quedar o no embarazada. Entonces es como, sí, es una mujer blanca, hetero, cis, popstar, hegemónico. Pero totalmente sometida. Entonces yo un poco me siento como muy identificada con eso, me dejo entender. Como de que, sí, obviamente obtuve un montón de cosas, un montón de herramientas, pero también es mucho lo que tuve que sacrificar. Y lo que siento que antes sentía que me lo perdí. Ahora también lo veo de una manera distinta y me siento como más benevolente conmigo misma en pensar de, bueno, las cosas se dieron cuando se tenían que dar, el momento llegó cuando tenía que llegar. Y creo que gran parte de ser tecnomujer es ese enojo por la injusticia, ¿no? De pensar, lo que yo tengo no tendría que ser un privilegio. Es lo que todas o todes las personas trans y no binarias tendríamos que tener como mínimo, ¿no? que es poder ejercer nuestra identidad, porque para la mayoría de personas la identidad está dada, es algo que te dan en un documento y chao, pero cuando la tienes que luchar, cuando te cuesta, no solo el dinero, sino todo el esfuerzo que estás poniendo para construirte como persona conscientemente y ser y tratar de existir, sobrevivir en esta sociedad, creo que es muy duro, ¿no? Y es muy duro que no todos podamos acceder a eso. Si me dejo entender.
En este programa hablamos con bastante frecuencia un poco de, bueno, de la infancia robada, ¿no? De no haber podido
Sí, total.
ser niñas. Y en muchos casos también de la adolescencia robada, no haber podido llevar a nuestro novia, novia, novia a casa a tomar la merienda con mamá y papá, qué sé yo, como hacían nuestros hermanos héteros o hermanes o lo que fuere. Es algo que nos representa mucho, ¿no? Porque es algo de lo que tenemos que seguir hablando y que tenemos que seguir incidiendo para que las niñeces que vienen, que nos siguen, no vuelvan a pasar por eso como nos tocó a nosotros en distinta, a cada una en distinta medida, ¿no? Eso también te catapulta, digamos, a Tecnomujer. ¿Querés contarnos un poco del concepto, del proyecto, de todas las manifestaciones y avatares que tiene Tecnomujer en tu
Es
vida, en tu
verdad.
obra, en tu perfo?
Sí, es verdad. Bueno, Tecnomujer es un concepto que surge más o menos a finales del año 2021. Con Herbojo siempre lo hablamos porque él piensa que ya esto se me había ocurrido mucho tiempo antes, pero no es verdad, como que a mí se me ocurrió recién a fines del 2021. Y fue una forma de canalizar una emoción que a mí siempre me costó mucho, que es el enojo. Como que yo soy el tipo de persona que la gente siempre decía antes de mí, como, no, tú no te enojas, no, nunca te vamos a ver enojada, bla, bla, bla. Y eventualmente me fui dando cuenta que yo tenía que sentir ese enojo como mujer y como persona trans. Creo que si eres una mujer trans en este mundo, mínimo tienes que estar enojada, ¿no? Y tienes que permitirte enojarte. Entonces, Tecnomujer fue mi manera de habilitarme a mí el enojo. Y me gustó que naciera del enojo, de una suerte de reniego, de una suerte de furia trans, ¿no? Como dicen muchas veces muchas activistas. Entonces, bueno, Tecnomujer nace de esta furia. Yo le puse ese nombre porque, bueno, venía leyendo, como te digo, el Manifiesto Contrasexual, dando clases sobre eso. Todavía no estaba dando el taller de Popstars en ese momento. Y dije, claro, una mujer tecnológica, tecnomujer, y además tecno se asocia a la música. Se asocia a un género musical en específico, pero ya si tú escuchas tecno, piensas en música. Entonces, de pronto, tecnomujer, como que te lleva a pensar en una DJ, en una mujer sobre el escenario, ¿no? Esa puede ser una lectura. Y la otra lectura es eso, una mujer que ha entendido su identidad a través de la tecnología. Porque creo que es un vivo retrato de cómo muchas personas, y lo veo en mis alumnos, hoy por hoy, han encontrado herramientas para entender su identidad, ¿no? Yo tuve una alumna muy querida en mis talleres, que ella era madre de un, es madre de un niño trans, y para mí era como algo que me estallaba la cabeza pensar cómo este niño de 8 años entendió su identidad gracias a Internet. Se descubrió a sí mismo jugando videojuegos, googleando. ¿Me entiendes? Entonces es como, ah, wow, esta persona encontró esa información para poder entender algo que a mí me llevó 30 años. Él lo entendió mucho más rápido gracias a la tecnología. Obviamente, esto de la tecnología siempre va a generar brechas, y lo sabemos, va a generar brechas sociales, pero hay algo ahí pasando muy propio de nuestro tiempo. Internet es una ruptura al binarismo también, ¿no? La sociedad binaria se organiza en espacio público y privado. Internet aparece como un tercer espacio que también quiebra el binarismo y donde el cuerpo puede mutar, ¿no? Internet es el primer espacio donde yo me puse un nombre de mujer. Entonces, es ese espacio donde el cuerpo muta, con filtros, con ediciones, donde puedes mutar de identidad con mucha más facilidad y que nos está afectando y que lógicamente va a afectar nuestra sexualidad y nuestra identidad, también nuestra manera de entenderla, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el punto de partida de Tecnomujer. ¿Y luego en qué se comenzó a convertir? Bueno, Comencé a escribir sobre ella porque me parece como re lindo escribir sobre una misma, medio narcisista, como permitirme ese narcisismo también y decir, bueno, voy a escribir poemas que traten de mí. O sea, ¿por qué no escribir un álbum que trate de mí? Entonces empecé a escribir mucho sobre mí misma, sobre mi experiencia como mujer. También en la medida en la que me daba cuenta que no encontraba muchos textos de género escritos por mujeres trans, ¿no? Por las brechas, por los obstáculos sociales que ya conocemos. Entonces, bueno, si estoy en este lugar privilegiado, ok, lo voy a aprovechar, ¿no es cierto? Voy a aprovechar y voy a construir un mensaje que pueda ser consumido por gente de una manera contemporánea, distinta a un libro o un manifiesto. Bueno, hagámoslo en un álbum pop, hagámoslo en talleres, hagámoslo en una fiesta. Entonces, Tecnomujer se empezó a convertir en todas esas cosas. Ahora eso, hasta una fiesta, que es la noche Tecnomujer, que la hacemos en el Cuti Club, que es un bar aquí en Buenos Aires.
Acá me interesa mucho levantar esto respecto de cuando vos decís que Tecnomujer también es la diosa futurista del sexo y la tecnología, ¿no? Y que, claro, y todo lo que sea el desborde de lo teórico por fuera de las aulas, a nosotros nos interesa un montón, especialmente rescatarlo, sacarlo de la facultad, ¿no? Que como dice,
Total, ya un poco
claro, como
harta
dice
de la
Luis.
facultad. Ay, no sé si lo debería decir, pero ya un poco harta.
Sí, por lo menos de la facultad como está configurada o como estaba configurada o como debería empezar a desconfigurarse, como dice nuestra madre Rita Segato, que es un espacio blanco en sus contenidos y patriarcal en sus prácticas, ¿no? Ahora, vos llevás todo este conocimiento, bueno, a la música, a las pistas, a las fiestas y también al museo. Contanos del evento en la Fundación Fortabat, por favor.
Sí, totalmente. Bueno, un poco retomando lo que decías primero, sí, efectivamente, Tecnomujer es concebida. A ver, a mí mi idea era construir una mitología, ¿no? Que un poco tiene que ver con mi padre. Mi padre, dato íntimo sobre él, pero me parece como divertido contarlo. Mi padre, sus iniciales forman un acrónimo que es Eros. Entonces mi papá siempre firmó como Eros, ¿no? Y entonces hace un tiempo como el que me puse a investigar sobre Eros y su romance con Psique y de cómo, bueno, Afrodita estaba celosa de Psique, entonces manda a Eros para que la enamore de un hombre horrible y no sé qué. Y al final Eros no lo hace, se enamora de ella y qué sé yo. Y tienen una hija que me parece que es Edoné, que está asociada al placer. Y yo dije, bueno, ahí hay otra energía que tengo que canalizar en Tecnomujer, que es la energía sexual, ¿no? La otra cuestión que me había costado mucho durante mi vida, así como el enojo, que era una emoción que me había costado mucho, bueno, lo sexoafectivo me había costado mucho pretransición. Entonces dije, bueno, Tecnomujer tiene que canalizar eso. Y el libro del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway cierra con una frase que es: prefiero ser una cyborg que una diosa. Y yo digo que binaria. Yo quiero ser las dos. Quiero ser cyborg y quiero ser diosa. Entonces, por eso pensé a Tecnomujer como la diosa del sexo y la tecnología. Una diosa futurista inventada por mí, que es hija de Eros y Psique. ¿Es eso?
Nos encanta, por eso es que vos afirmás así en tu manifiesto digital, que son toda la bitácora de tu vida que vos llevás en Instagram, que es donde reconoces que Tecnomujer también es tu madre.
Sí, Tecnomujer también es mi madre. Qué fuerte eso, pero es verdad. Porque yo me tuve que gestar a mí misma, ¿no? Y tuve que también cubrir un rol maternal que sentí bastante carente. Y que sí, Tecnomujer es mi madre. Y hoy se puede convertir en la madre de otras personas también, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que muchas popstars hacen. Madonna, madre de los gays. Lady Gaga, madre de los Little Monsters. Entonces, Tecnomujer es la madre de las Tecnomostras.
Me encanta. Bueno, y entonces contanos la perfo en Fundación Fortabat. Que yo te,
Vale.
afuera del micrófono estábamos hablando, acordémonos que Amalia Fortabat, esta vieja chota, digamos, que tenía el tema del un premio literario que ella daba y que ganó una novela, que no vamos a mencionar el autor porque no nos gusta del todo, pero que se llamaba El Anatomista y que es una novela sobre el descubrimiento del clítoris. Y a Fortabat le pareció, una vez que el premio fue elegido, entregado y avisado, digamos, Fortabat creo que publicó algo en el diario diciendo que le parecía un horror, que esto iba en contra de sus principios, de sus valores, no sé qué. ¿Qué se hubiera podido imaginar que en su museo construido con toda su guita iba a venir Tecnomujer a armarle semejante escándalo como armaste vos? Contanos un poco de la noche del evento ese en la Fundación Fortabat.
Bueno, a ver, mis perfos comenzaron en el Puticlub, ¿no? Hace muy poco tiempo, que es este bar hermoso, que lo llevan dos amigos, Luqui Laputi y Carlos Ramón, que, bueno, es un escenario actual para muchos artistas queer, ¿no? Que tiene una movida under preciosa. Bueno, y yo comencé ahí. Y este es un lugar al que asisten, pues, muchos artistas, curadores de arte y bla, y entonces es como también un espacio para hacer contactos, para hacer networking. Y bueno, es así que llega a mí Santi Villanueva, que es un curador de arte, que es marica y que es increíble. Y bueno, él estaba curando la muestra de Miguel Arte en la Fundación Fortabat. Y iban a haber distintas activaciones. Y bueno, una de esas activaciones fue una perfo mía, porque él, bueno, había percibido que mi música y mi performatividad iban a lucir muy bien junto a las obras de Miguel, como estas estatuas medio mutantes, medio danzarinas y bla. Y efectivamente creo que salió muy bien esa curaduría. Yo me sentí como muy cómoda en ese espacio, muy bien acogida por todas esas criaturas, por todas esas criaturas mutantes a mi alrededor. Creo que les gustó mucho mi música. Y fue interesante llevar del sótano del Puticlub, de este club queer lleno de mostras y de mis amigas, llevar mi obra a, de pronto, un lugar totalmente distinto, que es el museo. Y creo que ahí me sale como mi lado mujer heterosis, y digo, bueno, voy a controlar la situación de otra manera, con otra elegancia, y me pongo normativa también yo. Y entonces, bueno, decidí elevar el espectáculo, ¿no? Como llevarlo más a la moda, que importara mucho la ropa, que importara mucho el despliegue escénico. Y la verdad que lo disfruté mucho. Y ha sido una puerta para lo que se va a venir, para las perfos que voy a tener ahora, próximamente.
Sí, que ya saben, por favor, me siguen a Es un Puticlub, sin la B al final, en Instagram, que es el lugar de networking. Tenés una idea, tenés una perfo, tenés un poemario, tenés una canción que querés estrenar, te me vas esta misma noche, que está lleno de mostras que te van a ayudar a salir adelante. Porque acá nos hablamos juntas, amiga, nos hablamos entre todas.
Esta obra es como una colectividad, ¿no? Al fin y al cabo.
Me preparé toda la vida para ser popstar. Nos dijiste al principio de esta conversación. Bueno, ¿y qué sigue, Miss Romy? ¿Estás dando clases? ¿Estás estrenando canciones? ¿Seguís escribiendo poesía? ¿Cuáles son los próximos planes? ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos esperar de Miss Romy ahora en la próxima temporada?
Ni yo lo sé, pero creo que tengo muchos problemas, iba a decir, perdón. Ay, qué gracioso ese fallido. Creo que por más que me encanta el futuro, al mismo tiempo, que es mi obsesión el futuro, al mismo tiempo, digo, wow, no tengo idea. O sea, mi carrera comenzó hace tan poco y ya me han pasado tantas cosas que no tengo idea de qué va a pasar cuando vengas en noviembre a Buenos Aires. Entonces, bueno, en principio el proyecto de mi álbum debut es lanzarlo próximamente. Todavía no puedo decir una fecha, pero bueno, es un álbum compuesto y producido por Ignacio Herbojo, totalmente escrito por mí, es mi voz, ¿no? Es poesía y música. Y estamos haciendo perfos para ir presentando el álbum. También va a salir pronto el primer single, que es Sexo y Tecnología. Ya está casi listo. Y bueno, y yo estoy empezando como a construir también un equipo de trabajo, ¿no? Como pensar a Tecnomujer también como una marca y que se puede convertir en talleres, que se puede convertir en fiestas, que se puede convertir en música, en perfos y no sé. Entonces ahora estoy como en el proceso de armar mi equipo de trabajo, que me pone muy contenta de tener a todo mi ejército de gays, de gays esclavos que complementan esa performatividad, ¿no? Yo tengo una idea de esta popstar futurista. Bueno, necesito fotógrafos, directores de arte, videastas, productores musicales, ¿me entiendes? Como hay todo un equipo que tiene que existir y trabajar junto conmigo de una forma distinta, ¿no? Creo que es interesante la idea de ser una mujer trans en una posición de poder, si me permites decirlo. Creo que era un poco necesario.
y lo performateaste un poco, ¿no? Porque empiezan a ver algunos elementos BDSM. A ver, contanos un poco de cómo estás experimentando ese poder sobre tu harem gay.
Qué divertido. Sí, definitivamente creo que es divertida la idea de presentar a Tecnomujer en un punto medio dominatrix, ¿no? Porque, bueno, ella tiene que representar esta energía sexual, este enojo. Entonces, bueno, ella está medio castigadora. De hecho, es muy gracioso como que en la primera perfo, y todo el mundo me lo dice siempre y se quedó medio icónico, el momento en el que yo salgo a cantar Sexo y Tecnología por primera vez, yo tenía como, no tenía puesto el visor, este que me pongo ahora en la cara, estaba simplemente yo maquilladita así, y de pronto salgo toda vestida del outfit de cuero vegano y veo a la gente y la siento como que están muy cerca. Y es como, no, que se vayan para atrás. Entonces yo le dije al público, para atrás. Y como que ya eso me marcó, esta está enojada. Y con un amigo siempre lo hablamos que Madonna, por ejemplo, tiene esa energía a veces, como de salir al público enojada. Como dije, está enojada. Y creo que es divertido, es una manera de hacerse respetar como artista, pero de empezar a marcar esta performance de dominatrix que creo que la gente la disfruta mucho. Y que también hay una cosa del sadomasoquista en mi formación católica, ¿no? En todas las imágenes del catolicismo son re sadomasoquistas. Entonces últimamente estoy como queriendo reapropiármelo, como decir, bueno, también soy una chica católica, voy a tomar eso y voy a jugar con eso. A ver, los imaginarios del catolicismo también son constitutivos de mi identidad, porque yo practiqué el catolicismo durante mucho tiempo de mi vida, y digo, bueno, hay algo re queer, re trola, re BDSM en el catolicismo, de lo cual me puedo apropiar y puedo jugar con ello, ¿no? Y así como han hecho otras popstars, ¿no? Como Madonna, como Lady Gaga, que han tomado elementos del catolicismo, sobre todo Lady Gaga, y han jugado con ellos hasta el punto de enojar al Vaticano. Entonces, creo que es un poco divertido hacer eso, ¿no?
Y vos con más derecho que muchas, porque además recibiste educación cristiana como una católica peruana con Santa Rosa de Lima, que es la diva pop máxima del BDSM cristiano, ¿no? Porque yo creo que nadie se ha azotado más que esa pobre mujer, que lo bien que le hubiera hecho conseguirse un chongo en vez de tanto azote, pero bueno, vamos por ahí, ¿no? La reivindicación de Santa Rosa de Lima podés llegar a ser vos.
Te juro, oye, definitivamente yo encontraba en un goce en eso, ¿no? Y yo estudié en una escuela llamada San Hilarión, que, bueno, igual, era un chico como muy lindo, no sé qué, que se azotaba y se ponía cilicios. Entonces, como que desde muy chiquita estuve expuesta a ese imaginario, ¿no? Del dolor, de como de infringir dolor y de vincular el dolor con la belleza y no sé qué. Y bueno, ¿qué se parece a una vida de dolor y belleza? La vida de una popstar, ¿no? Entonces creo que de re popstar, Santa Rosa de Lima, definitivamente. Pero bueno, ella no tenía su ejército de gays, así que yo la estoy vengando.
Se la perdió, es verdad. Entonces es como decías al principio, te preparaste toda la vida para ser una popstar, desde la escuela primaria.
Sí, te diría que sí, que hasta mi formación católica me preparó para este momento. Hoy puedo ya a mis 34 años decir eso, que ya es un montón.
Bueno, mis Romy, en esta fiesta transatlántica, transplanetaria, a la que nos convocás vos siempre que hablamos, yo ya me siento que me tengo que poner así como mi remerita y salir a, o sacarme la remerita e ir a bailar. ¿Por qué no pinchás algún temita, sé la DJ de nuestra noche Puto el que lee planetaria? ¿Y con qué nos vamos yendo de esta charla?
Te tienes que poner ya todo de negro, porque si bien es una fiesta mía, tienes que venir de negro, ya te digo, si no te me regresas. Entonces, bueno, se me ocurre que podemos poner Artificio, que es una colaboración que hice con otra artista trans argentina que se llama Galie, que es una música increíble. Así que puedes escuchar Artificio y por ahí que te transformas en una princesa artificial.
Entonces, mientras esperamos el estreno de Sexo y Tecnología, porque eso es lo que se viene, ¿no? Ahora inminentemente.
Sí. Sexo y Tecnología es el primer single de mi álbum, ¿no? Artificio es una canción que hice en colaboración con otra artista, con Galie, que ya está disponible en todas las plataformas, la pueden ir a escuchar. y Sexo y Tecnología sale prontito.
Buenísimo. Entonces, como siempre, vamos a colgar en todas nuestras redes y especialmente en Anchor, que es donde podés escuchar gratis y sin registrarte todos nuestros podcasts, además de todas las demás plataformas digitales. Van a estar ahí los datos de Miss Romy, sus redes, donde podés escuchar estos temas. Y la DJ de Nuestra Noche Soñada acá nos despide, fin de fiesta de programa, con Artificio, y ustedes, chicas, a montarse todas y a salir a disfrutar la vida, porque Miss Romy tiene mucho todavía para contarnos. Un besote enorme, te adoramos, te bendecimos, te necesitamos.
Bueno, y ahora le damos play a Artificio, mi primera colaboración musical disponible en todas las plataformas. Espero que les guste mucho y que se transformen en princesas artificiales, porque de la realidad yo sospecharía, ¿no?
Porque de la realidad yo sospecharía, amor. De aquello que dicen ser natural o real, yo sospecharía.
Ajá, ya lo tiene, Romy Artificio, sep, sep, siendo más grata día a día, pepe. Cosiéndome de la mano de crisera, luce mi propia, un calco de mi nena. No quito costillas, mami, ya te la doy. No como chuleta, como solo bombón. Alérgica a lo natural, yo soy tu princesa artificial. Neno artificial. Para que no vea que me cuelgan los cables. Para que no vea que me cuelgan los cables. Para que no vea que me cuelgan los cables. ¿Cómo vas a yo, chica natural?
Vamos a terminar.
Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108,
y en Instagram, @censurado108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido,
a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.